Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado En aquel tiempo estabais sin Cristo, por el pastor Leopoldo Espaillat.
Quiero pedirles, hermanos, que hagamos uno de esos ejercicios de imaginación y que nosotros, en este caso, retrocedamos en el tiempo, vayamos en esa máquina del tiempo que la imaginación puede ser a veces, justo al día antes de nuestra conversión a Cristo. Que viajemos al pasado justo al día antes de nosotros convertirnos al Señor Jesucristo. ¿Cuál era nuestra situación entonces? Para algunos esto representa recordar acontecimientos de apenas hace algunas semanas o meses, si son recién convertidos. Para otros, esto puede implicar rememorar su vida de años atrás. En algunos de nosotros significa evocar décadas atrás. Pero quiero reiterar mi propuesta de volver a ese punto en el tiempo antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Si ha pasado mucho tiempo desde entonces, puede ser que nuestra vida haya cambiado dramáticamente. En mi caso, tendría que retornar a mis días de universitario, un adolescente que el Señor alcanzó por pura gracia con la palabra de verdad mientras cursábamos los estudios universitarios. Soltero, obviamente sin hijos, muy diferente la vida entonces. Quizás algunos vivían en otra ciudad o tal vez en el extranjero. A lo mejor teníamos más cabellos o menos arrugas. A lo mejor nuestra situación económica ha cambiado. O quién sabe cuántas otras circunstancias de nuestra vida son muy distintas ahora de lo que eran en aquel entonces. Pero sean cuales fueran nuestras circunstancias entonces, hay sin embargo una realidad que es común para todos nosotros, los que somos cristianos hoy y que por tanto algún día en el pasado nos convertimos. Todos teníamos algo en común cuando no éramos cristianos. El pasaje que leímos de Efesios capítulo 2 y otros pasajes del Nuevo Testamento describen nuestra situación de la siguiente manera. En primer lugar, muertos en pecado. Muertos en pecado. Estábamos separados de Dios a causa de nuestras transgresiones. Éramos espiritualmente insensibles. Esa es la situación de estar muertos, totalmente insensibles a las realidades espirituales de Dios y de las cosas eternas. Éramos incapaces de hacer la voluntad de Dios. No podíamos hacerla. Quizás éramos religiosos. En mi caso, yo era religioso. Quizás no. Quizás vivíamos vidas decentes y morales. Quizás no. Pero en todo caso, estábamos muertos en el pecado. La religión no nos podía dar vida. Nuestra vida estaba caracterizada por la podredumbre del pecado, aunque por fuera pudiésemos ser vasos lavados. Pero por dentro estábamos corrompidos totalmente. Y en algunos casos, corrompidos por dentro y por fuera. Por seguir constantemente nuestros deseos y pasiones. Así nos describe la palabra de Dios. Éramos esclavos, muertos en pecado y esclavos de ese pecado. Y por tanto nos era imposible obtener nuestra liberación. Así que si hay algo que resume nuestra situación antes, ese día antes de conocer a Cristo, es que estábamos muertos en nuestros pecados. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Yo sé que estas son verdades que todos conocemos, pero que es importante que nosotros las refresquemos y las traigamos a nuestra mente, porque podemos acostumbrarnos a ellas. podemos darlas por sentado y finalmente podemos ser indiferentes a ellas. Y eso es una situación horrible en la vida nuestra, de los creyentes, si somos indiferentes a esas verdades. Éramos enemigos de Dios, estábamos renuentes a someternos a la voluntad de Dios. Nosotros no queríamos vivir para la gloria de Dios. Lo menos que quisiéramos era eso. Estábamos indispuestos para vivir en santidad. Podíamos aceptar sí, cierto grado de decencia moral siempre y cuando eso nos conviniera socialmente. Pero vivir en santidad, no, eso no. Eso no, eso es para fanáticos. Preferíamos aquellas cosas que sabemos que Dios aborrece: el orgullo, la mentira, la lujuria, la codicia, la ira, el odio, el chisme, la amargura, entre muchos otros. No es así, hermano, no era eso lo que caracterizaba continuamente, de manera constante, nuestra existencia, hasta esa hora antes, ese minuto antes, en que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a salvación. Para nosotros, la ley de Dios era aborrecible. Éramos enemigos de Dios. Y peor, como hemos descrito, muchas veces éramos tan hipócritas que podíamos aparentar lo contrario. En tercer lugar, la palabra de Dios nos describe con la expresión que Pablo usa en Efesios 2 de que éramos hijos de ira. Hijos de ira. Quizá ya hemos pasado tantos años bajo la circunstancia de ser parte del pueblo de Dios que quizás se nos olvida o no tenemos tan fresca la realidad de que nosotros estuvimos bajo la condenación, bajo la ira de Dios, y muy justa. Nosotros estuvimos bajo la ira del Dios Santo. De nosotros podía haberse dicho: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, que es una expresión muy bíblica. Como consecuencia del pecado en nosotros, no por nada malo en Dios, todos nosotros estábamos condenados y por tanto justamente sujetos a su ira y su enojo. Éramos completamente dignos de muerte, lo mismo que los demás. La justicia y santidad perfecta de Dios demandaba, exigía de la naturaleza de Dios que nosotros fuésemos objetos de su disgusto y condenación. Éramos hijos de ira. Así que estábamos muertos en pecado, enemigos de Dios e hijos de ira. Y como si fuera poco, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos ninguna esperanza en este mundo. Son palabras mayores. No teníamos ninguna esperanza en este mundo, absolutamente ninguna. Aunque no nos habíamos dado cuenta, posiblemente. Posiblemente vivíamos como si tuviéramos alguna, pero no teníamos ninguna esperanza. La promesa de salvación que Dios ha dado era completamente ajena a nosotros. No podíamos reclamarla porque estábamos completamente fuera del pacto de Dios. Tampoco podíamos conseguir la salvación por ningún otro medio. Así que nuestra condición era irremediable. No podíamos escapar ni de la esclavitud ni de la condenación del pecado. Así que muertos en pecado, enemigos de Dios, hijos de ira y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora yo quisiera que nuestro ejercicio de imaginación lo lleváramos un poco más lejos y pensemos por un momento: ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiésemos muerto en tales circunstancias? Piensa en el día antes de tu conversión, si tú sabes la fecha. Algunos como yo no tenemos exactamente una fecha, pero pensemos en esa época. Pensemos en esa época en que estamos seguros que éramos inconversos. Y pensemos por un momento, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios retirara su mano de misericordia y nosotros hubiésemos muerto? Nuestro corazón dejara de latir, y que hubiésemos partido de este mundo. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Cuáles hubieran sido nuestros destinos y condición a partir de ese momento de la muerte? Si esta nos hubiera llegado separados de Cristo, y no tenemos que especular, la Biblia nos responde con bastante claridad al respecto. Si consideramos, por ejemplo, el relato del rico y Lázaro que hizo el Señor Jesús, así como otros textos bíblicos, esta hubiera sido nuestra porción. Hubiésemos estado a partir de entonces en un estado de sufrimiento y miseria indescriptibles. Hubiésemos estado en agonía, en dolor, en miseria que no podemos ni explicar ni entender mientras estamos de este lado de la eternidad. En segundo lugar, hubiésemos estado reservados, presos, para comparecer ante el tribunal de Dios sin tener la más mínima posibilidad de salir bien parados de ese tribunal, sino todo lo contrario, teniendo por seguro que el veredicto de ese tribunal iba a ser condenado. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa era nuestra porción. O sea que, como dice la misma palabra de Dios, hubiésemos tenido solamente en ese lugar de tormento una horrenda expectación de juicio, algo peor que nos vendría, para finalmente hubiésemos estado a la expectativa de ser echado en cuerpo y alma en el infierno, habiendo pasado por ese tribunal de vergüenza y dolor también para nosotros, y existiendo por los siglos de los siglos, en dolor, angustia, vergüenza, desesperación y espanto, y sin ninguna posibilidad de escapar de tales tormentos. Esa era, hermanos y hermanas, nuestra situación antes de venir a Cristo, antes de ser llamado a salvación por Cristo. Un año antes, un mes antes, una semana antes, un día antes, una hora antes, el minuto antes, el segundo antes de nuestra conversión. Esa era nuestra situación y porción, ninguna otra. Así nos describe la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, yo creo que nosotros no pensamos lo suficiente en lo que esto significa. Y no lo digo solamente para que nos preocupemos, y debemos preocuparnos por los que hoy día están sin Cristo, por nuestros familiares y amigos que todavía no conocen al Señor. Yo lo digo hoy especialmente para que nosotros nunca olvidemos quiénes somos sin Cristo y lo recordemos en el contexto de la cena del Señor, para que esta cena del Señor la podamos celebrar y disfrutar en toda su plenitud, porque lo que estamos celebrando es la salvación que nos libró de todo eso, la obra de Cristo que nos libró de todo eso. Que tengamos muy, muy fresco ese calor, ese ardor del infierno que nosotros merecemos, no solo que merecíamos, sino que todavía merecemos. Así estábamos, ese era nuestro estado y nuestro destino seguro, a no ser que la gracia infinita de Dios hubiera intervenido en nuestras vidas. Y eso, que yo estoy seguro, y me imagino que ustedes estarían de acuerdo conmigo, en que lo que nosotros pudiésemos recordar de nuestras corrupciones pasadas, primero es un recuerdo incompleto. Por la misericordia de Dios ya no nos acordamos de muchas de las maldades que hicimos. Y en segundo lugar, de algo yo estoy seguro, si el Señor no me hubiera rescatado, yo hubiese sido muchísimo peor todavía. O sea, cada año hubiese sido peor. El pecado es una enfermedad degenerativa. Nosotros hubiésemos sido cada vez más corruptos, más perversos, más entregados a nuestras pasiones. Y como dije antes, posiblemente más hipócritas para representar que éramos lo contrario. Así que el Señor nos rescató cuando íbamos en ese deslizadero seguro hacia abajo. Y en el momento que nos rescató no era necesariamente nuestro peor momento. Yo pienso que nuestro peor momento hubiese seguido siendo después y cada vez mayor. Después de ese momento. Ahora, bendito sea Dios, que hoy día, si hoy tú y yo somos cristianos, hoy día esa no es ya más nuestra situación. Bendito sea Dios el Padre, que no nos dejó desamparados en nuestra horrible condición, habiéndonos elegido desde antes de la fundación del mundo y habiéndonos amado con un amor eterno. Él no nos dejó en esa condición que nosotros nos habíamos metido y que nosotros merecíamos. Bendito sea Cristo, quien vino a este mundo encarnándose, tomando la naturaleza humana para morir en una cruz por nosotros, que éramos quienes merecíamos estar en esa cruz horrible. Bendito sea el Espíritu Santo, que aplicó gloriosamente la salvación a nuestras almas para que nosotros pudiésemos recibir esta gran salvación. ¿Cómo describe nuestro pasaje y otros pasajes de la Biblia nuestra condición actual? en virtud de la muerte de Cristo en la cruz y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el cambio que se ha operado es maravilloso y glorioso. Primero, somos parte integral del nuevo pacto. Cuando Cristo instituye la Santa Cena, ¿qué dice? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa es una de las cosas importantes que estamos recordando hoy. Nosotros somos parte de ese nuevo pacto, somos beneficiarios de la promesa. Ya no se puede decir de nosotros que somos extraños de las promesas de Dios. Nosotros somos recipientes inmediatos y privilegiados de esas promesas divinas de salvación y de todas las promesas que Él nos ha hecho a través de ese mismo pacto, de guardarnos y de bendecirnos hasta el fin y de preservarnos y de llevarnos de la mano hasta el día que estemos delante de su presencia. Somos parte integral del nuevo pacto, hermanos. En segundo lugar, nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido engendrados de nuevo. Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio una nueva naturaleza en Cristo, por la cual ahora nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestras opiniones han sido cambiados, han sido transformados. Aunque tristemente todavía tenemos la presencia del pecado en nosotros, eso es una realidad innegable, ya no somos esclavos del pecado y gloria a Dios por eso. Ahora podemos nosotros creer en el Señor Jesucristo cuando antes éramos incapaces de poner nuestra fe en Él. Ahora podemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando antes no teníamos en nosotros esa capacidad. Ahora anhelamos someternos a la voluntad de Dios cuando antes la aborrecíamos. Ahora nosotros deseamos vivir para su gloria cuando antes era lo último que hubiésemos querido hacer. Aunque de todas maneras, todas estas realidades son imperfectas todavía en nuestra vida porque el proceso de santificación está en camino. Sin embargo, el cambio es real. No por el hecho de que el cambio todavía no haya sido consumado a plenitud en la glorificación, no podemos por eso llegar a la conclusión de que el cambio no sea real, porque es muy real y palpable en la vida de cada verdadero cristiano aquí. Así que no solamente somos parte integral de este nuevo pacto, sino que hemos sido cambiados. Nuestra naturaleza es distinta. Ahora nosotros hemos sido reconciliados plenamente con nuestro Creador y Padre. Esa nueva naturaleza nos lleva a desear estar con Él, a desear vivir para Él. Por eso le entregamos nuestra vida. Por eso cuando el Espíritu Santo obró la regeneración, la respuesta inmediata nuestra, ¿cuál fue? La de arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo y ese anhelo que hasta el día de hoy por Él conservamos de servirle y de glorificarle. En tercer lugar, hemos obtenido el perdón completo de los pecados. Hemos obtenido el perdón completo de nuestros pecados, hermanos. Habiendo nosotros hecho tantas maldades, habiendo nosotros sido tan corruptos, tan perversos, tan orgullosos, habiendo vivido para nosotros mismos todas nuestras vidas, merecíamos toda esa horrible condenación que describimos brevemente. Y sin embargo, Dios en su gran misericordia, en su infinita gracia, perdonó completamente nuestros pecados. Echó nuestros pecados al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos. Ya no tenemos que pagar por ellos, hermanos. Hermanos, ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. No hemos acostumbrado demasiado a esa verdad, pero eso es algo glorioso, es algo grande. No hay nada que nosotros podamos comparar con estas verdades tan preciosas, porque Cristo pagó completamente por nosotros. Nuestras conciencias han sido purificadas y siguen siendo purificadas. Cada vez que nosotros hacemos algo malo, podemos venir una vez más ante el Señor y Él nos lava completamente con esa sangre preciosa y nuestras conciencias son renovadas y limpiadas. En cuarto lugar, hemos sido justificados completamente ante Dios. Hemos sido aceptos delante de su presencia, absueltos plenamente en su tribunal. Ya no nos quedan cuentas pendientes. Nosotros hemos sido aceptados y declarados justos en ese tribunal. Y ya no hay ninguna condenación posible para nosotros. Ya no hay condenación posible. No solamente Dios lidió con nuestros pecados pasados. Él lidió con nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. En Él somos completamente absueltos. En Él ya el veredicto del día final ha sido anticipado y dicho de antemano diciendo, justo, declarado justo, acepto delante de mi presencia, no en virtud tuya, sino en virtud de Cristo. Y gloria a Dios, hemos sido justificados. En quinto lugar, hemos sido adoptados por Dios. Si hubieran sido pocos todos los demás privilegios, hemos sido recibidos en la familia de Dios, con todo lo que eso implica, incluyendo el ser hechos coherederos con Cristo del reino venidero. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo, todo es vuestro. Hemos sido hechos coherederos con Cristo de todas las cosas, porque simplemente a Dios le plació. Y en sexto y último lugar, se nos ha concedido el don de la vida eterna. Hemos recibido una redención que es irrevocable, eterna, para siempre. Ya nunca más será cambiada nuestra condición. Ya nunca más estaremos en peligro de perdernos, porque Dios mismo se ha comprometido en preservarnos hasta el fin. Uno podría pensar, pero es que, ¿y si un día flaquea mi fe? Yo veo que todos los beneficios del pacto son por la fe. Es que no, mi hermano, es que Dios se ha comprometido aún a sostener tu fe. Y tu fe está en pie porque Dios la mantiene allí, porque el Espíritu Santo sigue soplando en ti aliento de vida para que tu fe nunca falle. Y por eso tú no serás un motivo para que la oración de Cristo por los suyos quede sin respuesta. Cristo ha orado por cada uno de los suyos, intercede constantemente por cada uno de los suyos, para que algún día todos los suyos, todos nosotros, estemos con Él. Y ninguno de nosotros se perderá, ninguno de nosotros se quedará en el camino, ninguno de nosotros se quedará extraviado como una oveja perdida, la cual el gran pastor no se va a ocupar de ella. Así que cada uno de nosotros tiene asegurado hasta el fin el don de la vida eterna, con todo lo que eso implica. Pero podemos llevar esto más lejos y pensar, ¿qué pasaría si partimos de este mundo en esta condición actual? Hemos considerado, ¿qué pasaría si hubiésemos partido de este mundo sin Cristo? ¿Cuán horrible, cuán triste, cuán angustioso resulta hasta pensar en todo eso? Pero, ¿qué pasa si ahora nos toca partir a la presencia del Señor, como sabemos que ha sido la bienaventuranza de varios hermanos en medio nuestro y amados nuestros de otras congregaciones? ¿Qué les ha pasado a ellos? ¿Qué nos pasará a nosotros en ese primer minuto después de nuestra muerte? Iremos directamente a la presencia del Señor. Pablo podía decir con ese gozo que le caracterizaba que él prefería partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar delante de la presencia del Cordero, ver su rostro, ver sus heridas por nosotros, ver ese abrazo acogedor con que Él nos va a recibir allá en su presencia. Estaremos en un reposo y gozo en el cielo con el Señor, y cualquiera que haya sido nuestro sufrimiento aquí en la tierra, habrá terminado para siempre. Allí no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Cualquiera que sea la situación que te esté afligiendo aquí ahora, mi hermano, yo te puedo decir con absoluta seguridad que eso va a cesar para siempre y bien pronto. Eso va a cesar para siempre y bien pronto cuando partas de este mundo a la presencia de nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque tú eres su hijo, porque tú estás en el pacto, porque tú has sido aceptado, justificado, lavado de tus pecados, y Él te va a estar esperando y aguardando con gozo delante de su presencia. Allí habitaremos felizmente con todos los siervos de Dios que nos han precedido y que estarán allí con nosotros aguardando el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo a inaugurar nuevos cielos y nueva tierra. Qué gozo será reencontrarnos con aquellos hermanos que hemos despedido de este mundo, y que ellos nos reciban allá y que nos abracemos de gozo delante de la presencia del Salvador, y aguardemos juntos con gran expectativa ese día glorioso en que ya para siempre el mal sea erradicado de este mundo, ya para siempre more la justicia en este lugar, donde Cristo venga para siempre a morar y a vivir en medio de nosotros y a ser el tabernáculo de Dios en medio de su pueblo, donde todo el pueblo de Dios, una gran compañía incontable de millones y millones de todas las edades, nos reunamos para siempre para adorar y servir al Señor y servir delante de su presencia como Él merece, ya sin pecado, ya con pleno gozo, con plena felicidad y una bienaventuranza que nadie nos podrá quitar ni nadie podrá interrumpir. Así que esta es nuestra porción, hermanos, ahora. Esta es nuestra porción ahora. Y si nos toca partir hoy mismo, esa es nuestra esperanza, nuestra realidad, nuestro gozo, mi hermano. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan grande! ¡Qué maravilloso cambio ha operado Dios en nuestras vidas! Esto es, no es más que una breve meditación, hermano, para recordarnos cuán diferente era nuestra situación antes de la que es ahora. Cuán horrible, oscura, ominosa, terrible era nuestra condición anterior y cuán hermosa, feliz y gloriosa nuestra condición actual, ahora por fe, pero pronto por vista. Este maravilloso cambio, obrado a través del Señor Jesucristo, es el que venimos a celebrar hoy. Eso es lo que lo venimos a celebrar. Venimos a celebrar la obra que Cristo hizo a nuestro favor, que operó el cambio. Yo espero, mis hermanos, que de alguna manera, aunque sea pequeña, pero yo espero que sea grande, nosotros al meditar en silencio en nuestros asientos y al orar sobre esto, el Señor definitivamente avive en nuestros corazones, como decíamos y orábamos antes, ese ardor, ese fervor, esa pasión de renovar nuestros votos hacia Él, de obediencia y devoción. Esa gratitud y aprecio por la obra tan grande que Él ha hecho por nosotros y esa disposición a someternos a su voluntad, sea cual sea, y que hallemos mucho consuelo y ánimo, hermanos, para que al salir de aquí, al emprender esta semana el servicio a Dios, lo hagamos con renovado estímulo y renovado gozo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.